Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, Ricardo Ruiz, Mar del Plata, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, por suerte, terminando la semana, así que felices.
Felices, pero debe ser un frío bárbaro en Mar del Plata, porque cuando acá hace frío, allá hace más frío.
¿Y si te digo que no, me crees?
No, no te creo, no te creo.
En realidad está un poquito fresco, pero como hay mucho sol y el sol está espectacular, espectacular, así que... A ver, días cálidos, noches frías.
Bárbaro, espectacular. ¿Qué nos traes para un millón de umbrales?
Bueno, para una noche fría nada mejor que a medianoche tener una misa, ¿no? Un evento religioso. Están todos invitados.
Están todos invitados a misa de medianoche. Qué lindo una misa de noche, ¿eh?
Qué aterradora, sobre todo.
Tremendo. Estamos hablando de una miniserie que está en Netflix, disponible en Netflix, para aquellos que están siempre desesperados para no buscar por internet.
Sí, sí, tal cual. Hay gente que a veces nos pregunta esto que trajiste, de qué año es, cuánto tiempo, hacemos mucha arqueología, pero nos gusta ir variando tanto en los géneros, Pablo, terror, fantasía, ciencia ficción, como en los medios, series, cómics, libros, y hoy vamos a algo más fácil. Ya la gran mayoría de los que nos escuchan tienen Netflix y tienen esta serie, estreno el mes pasado, sobre mediados de mes, así que un producto totalmente nuevo. Y si querés, presentamos quién es el creador de esta Misa de Medianoche, o Midnight Mass en su título original.
Dale.
Estamos hablando de Mike Flanagan, un director que ya ha pasado por esta columna cuando analizamos su película Doctor Sueño, una secuela del Resplandor. Mike Flanagan empezó en el cine como guionista y como director aproximadamente en el año 2000, con un cine dramático independiente, con bajo presupuesto, con poco presupuesto, ¿no? No necesitaba mucho más. Pero de a poco se fue haciendo un lugar en el cine de terror, a partir de un terror con poco efecto, muy muy dramático, muy oscuro, pero con poco gore, ¿no? Una especie de un suspenso, con películas como Hush, Silencio, Absentia, Oculus, Somnia, son todas películas que varias de ellas las hizo para Netflix. Es un nicho donde él pudo explayarse, donde él pudo mostrar su arte, porque hace años ya que tiene contrato con Netflix, y bueno, le da hace algunos productos más comerciales y otro más libre, ¿no? Más de autor. Le da chapa como para decir, bueno, puedo animarme a hacer otra cosa. Sus películas de terror han sido bastante buenas, por eso se hizo un nombre, junto con el que hoy puede tener un Ari Aster, un James Wan, ¿no? Todos creadores modernos y dignos sucesores de George Romero, de John Carpenter y los grandes maestros del género. Lo que se lo nota siempre a Flanagan es un director muy clásico, que maneja muy bien los actores, a pesar de, ¿no?, de contar con actores buenos, pero no de gran renombre, ¿no? No son primeras figuras. Y su explosión se dio cuando para Netflix hizo una miniserie hace unos años, La Maldición de Hill House, basada en la gran novela de Shirley Jackson, una adaptación libre pero fiel, ¿no? Manteniendo la esencia de la novela y adaptándola al tiempo, que fue un bombazo.
Carolina me dice que es muy buena, y sí, realmente hubo mucha gente. Incluso acá la comentamos, creo que Ramiro Sánchez la comentó aquí también.
Sí, sí, cuando Ramiro habló de las casas encantadas, se mencionó la miniserie, recuerdo esa columna. Sí, sí. Lo que tiene Flanagan es que, como Netflix le pedía continuar esa miniserie por el éxito, él prefirió cerrar la historia porque, a ver, ya estaba cerrada, ¿no? Él diagramó la temporada completa, no es que fue haciendo episodios de acuerdo a cómo venía el rating o algo por el estilo. Y en realidad, para segunda temporada, entre comillas, optó por hacer otra historia de casas embrujadas, que fue La Maldición de Bly Manor, que es una adaptación de otra vuelta de tuerca de Herbert.
De
Henry James, perdón, me confundí con James Herbert, que es un actor. De Henry James, junto con otras historias de Henry James, ¿no? Las mezcla, fusionó en otra miniserie que fue un poco menos exitosa, pero también es muy buena. Y eso le dio pie para llevar a cabo un proyecto personal que él tenía de hace mucho tiempo, que se llama Midnight Mass. Esto no solamente lo declaró él, que este guión lo tenía de hace muchos años, sino que hay dos películas suyas donde se ve que los protagonistas tienen un libro cuyo título es Midnight Mass.
Ah, mira.
Ya los fans de los que seguimos la trayectoria de Flanagan ya conocíamos el título, así que era un proyecto que lo tenía en mente y lo pudo terminar. Acá Flanagan no solo es director, sino que es productor, como en las otras, y también es principal guionista, ¿no? Y creador de esta historia. O sea, es un producto netamente de autor.
Uh-huh. Creo que el hermano también está, ¿no? O hay otro Flanagan. Sí.
El hermano está también en la producción. Y algo bueno ya de entrada en Flanagan es que sus historias, por lo menos hasta ahora, como son planeadas, planificadas, digamos, duran una temporada, generalmente entre 7 y 10 episodios, y ahí terminan, ¿no? No hay unas secuelas innecesarias, no hay cliffhangers al final de la historia, deja todo muy cerrado. Después discutimos la miniserie, pero claro, lo que es la estructura formal, digamos, uno la ve, empieza y termina. Ahora,
sí, no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa, porque siempre es tanta la presión y es tanta la tentación cuando algo funciona muy bien, que en los últimos 20 minutos, me pasó ahora con la de Ridley Scott, me da la impresión eran 9 episodios y en los últimos 20 minutos cambió para poder hacer la segunda temporada, por ejemplo.
Sí, y aparte eso a veces lo veo como una presión del director para que le hagan la segunda, ¿no? Porque dejé tantos hilos abiertos.
También, sí.
Y después nos quedan así una gran cantidad de historias inconclusas. ¿Qué nos cuenta esta historia, esta misa de medianoche? Bueno, es una serie que se centra en una pequeña isla llamada Crockett Island, una comunidad de 100 y pico de personas, una comunidad muy parecida y muy inspirada, ¿no?, en las comunidades de Stephen King, ¿no? Esta América perdida actual, deprimida, donde vemos que todo a la larga se ve venir algo, un apocalipsis local, digamos, ¿no?
Pero aparte, están en una isla, son 127 personas, y da la sensación de que está perdido en el tiempo. O sea, no da la sensación de que están en el 2021, por ejemplo.
Sí, uno cuando empieza la serie, hasta que no ve que un personaje saca un celular, un teléfono celular, no sabemos en qué época está ambientada. Exacto. Porque no vemos vehículos modernos, vemos un ferry que parece viejo, ¿no? Uh-huh. Todo, la ropa, está todo muy muy detenido en el tiempo. Uh-huh. Y bueno, la serie arranca cuando en forma paralela llegan dos personajes a este pueblo. Uno es Riley, el hijo de uno de los matrimonios más creyentes de la isla, es un pueblo muy 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 religioso, que estuvo pagando una culpa de 4 años por matar a una chica, la atropelló manejando alcoholizado, y bueno, el fantasma de esta chica lo atormenta, lo persigue en sueños, no pudo sacarse la culpa, y él vuelve a este pueblo, ¿no? Vuelve a este lugar que es su origen. Y en paralelo también vendrá Paul, que es el nuevo sacerdote, el sacerdote de la iglesia local, que vendrá en reemplazo del sacerdote que estaba antes, y se convertirá en alguien muy carismático que le empezará a dar un matiz religioso al pueblo, un fervor religioso al pueblo, y se empezarán a destapar algunos secretos que tienen todos estos personajes. Porque la serie se toma como 3 episodios, que son largos, son de una hora, para ir presentando a muchos otros personajes, por ejemplo, un sheriff musulmán, una jovencita, una adolescente en silla de ruedas, que es la hija del alcalde, la médica del pueblo que tiene a la madre demenciada. Es decir, Flanagan, al igual que hace Stephen King en las novelas, se va a pasar mucho tiempo para que nosotros entremos en el drama de estos personajes.
Sí, se toma tiempo, hay que decir que se toma tiempo, está excelentemente fotografiada, pero lo que decís vos, esos 3 episodios, aparte de una hora, da incluso la sensación, a mí en un momento me da la sensación de que está más buscando el clima, pero que se reiteraban las escenas, se reiteraban las situaciones, porque lo que le interesa es mostrar un gran coro de personajes, ¿no? Un gran coro de personajes, hay muchos.
Sí, una de las críticas que le podemos hacer a esta miniserie es que le faltó que alguien lo frenara un poco, Flanagan, porque hay demasiados diálogos. Yo creo que en los primeros episodios los diálogos están muy bien, sirven para presentar a los personajes, pero cuando se desata el terror, que se desata de una forma, yo creo, maravillosa para lo que es el género hoy en día, de forma muy paulatina, cuando se desata el terror, el drama sigue estando y se sigue remarcando demasiado, como si Flanagan nos tendría que sobreexplicar, ¿no? Algo habitual en las series de Netflix, sobreexplicar todo permanentemente. Ahí creo que falló. No que falló porque tenga episodios más, sino que se da vuelta sobre lo mismo un poquito. Uh-huh. Para mí le podrá bajar 1 o 2 puntos a la serie, pero creo que todo el resto, no quiero entrar en spoiler de lo que pasa, pero acá vamos a tener series sobrenaturales que están muy bien diseñados, muy bien presentados, y Flanagan no se anda en el guión con giros poco creíbles. Es decir, un personaje que actúa de una manera no es que al final va a actuar de otra, ¿no? Acá está muy bien el guión, sería una gran novela, y esos desarrollos que a veces en la novela de Stephen King, por ejemplo, quedan muy bien, acá quedan un poquito, no sé si incómodos, pero pueden llegar a cansar un poquito más en el ritmo que conocemos de la serie de hoy.
Pero y que tenemos todo, digamos, el vértigo, la presión que tenemos todos.
Exacto.
Y aparte hay, digamos, da la sensación, a mí me da la sensación, de que le interesaba más hablar del tema religioso con unas profundidades que a veces uno, no sé, digamos, como que reiteraban temas. Hay muchos guiños a Stephen King, muchísimos, y también al Exorcista, por ejemplo, ¿no? O sea, el inicio del Exorcista cuando, en unas excavaciones encuentran un demonio sumerio, no me acuerdo, en Irán, ¿no?
Sí, hay guiños al Exorcista al principio, después hay muchos guiños, por ejemplo, a una historia de Stephen King, como es La Tienda, ¿no? Donde claro, se interrelacionan todos los habitantes del pueblo, sí. Y el afán de obtener algo a cualquier costo, ¿no? Como puede ser la mortalidad, o la salud,
que nunca había visto, por ejemplo, es como en esta lentitud que dijimos al principio, pero va habiendo efectos, milagrosos en la gente, pero mínimos, ¿no? Mínimos. O sea, que ni ellos se dan cuenta de que, por ejemplo, alguien que tiene usa lentes, de repente se pincha un dedo, mira y se da cuenta que ve mejor sin lentes, por ejemplo.
Sí, algo muy bueno también, que cada episodio lo suele cerrar muy bien, dejando la inquietud con un golpe de efecto muy importante, dejándolo. Sí. Yo creo que esto que hablamos, ¿no? Que es el defecto de Flanagan, también es su virtud, en el sentido de no hacer una serie como dictan los cánones actuales, sino de plantear otra cosa, de plantear algo más literario, aunque yo creo que esto hubiese tenido para mí una edición perfecta si cada episodio durara 45 minutos.
Claro,
incluso creo que hasta Flanagan trabajó la separación de los episodios. Hoy estamos viendo que la serie, por ejemplo, llega a 50 minutos y la cortan, y le arrancan otro capítulo y no tuvo una unidad temática. Acá hay una unidad temática relacionada con la Biblia. No podemos decir que Flanagan no lo ha trabajado, no lo ha pulido. Creo que el elenco está increíble. El actor... no me acuerdo el apellido, Linklater, no me acuerdo el nombre, que hace de cura, ya muchos lo mencionan como que va a estar nominado a los Emmys, porque realmente es una composición muy muy buena. Uh-huh. Hay otros actores también, Henry Thomas, por ejemplo, el que fue el chico de T, que ya es un actor de 50 años, que compone un personaje mucho mayor. Creo que está muy bien todo el elenco, al no ser caras tan conocidas, pero sí de mucha experiencia en series de televisión.
Se llama Hamish Linklater, cura, y el que hace de Riley, ahora no sé cómo se llama, se llama Sacha Guilford.
Sacha Guilford también, está muy bien. Uh-huh. En general creo que hay muchos personajes que están muy muy bien, son todos actores muy muy probados, lo cual le da un elenco muy solvente y es todo muy muy creíble, hasta incluso cuando llega lo sobrenatural y irrumpe en la historia, ¿no? Y por otra parte, como vos dijiste, bueno, Flanagan... filma muy buenos planos, hay muy buenos paisajes, en general todos los aspectos técnicos están muy 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 bien.
La fotografía está impresionante, y sobre todo el diseño escenográfico. Uno ve la iglesia una y otra vez, porque hay muchas tomas adentro de la iglesia, y es una iglesia, eso, como la isla, ¿no? Desgastada.
El diseño de la isla, yo esto no lo he leído, me parece a mí, parece todo muy Lovecraft, ¿no? Los lugares, los pueblos costeros de Lovecraft que esconden secretos, y lo que estuve leyendo que fue todo recreado de cero esto, ¿no? Fue minucioso el trabajo de Flanagan. Es algo muy característico de él, es muy minucioso. Cuando hizo, por ejemplo, Doctor Sueño, él, que es la secuela del Resplandor, él fue a los archivos de Stanley Kubrick para rearmar de vuelta todo el Hotel Overlook, que la cual está en la película ahora. No es digital, es todo... recreado físicamente y estaba igual a la película original, ¿no? Entonces, esta es una miniserie que lo vuelve a poner a Flanagan en un punto alto en el terror. Hay que tenerle paciencia con esto de que no es para todos los gustos, como él cuenta las historias, y ya se confirmó ahora de que una de sus próximas miniseries, el año que viene va a presentar una que se llama Midnight Club, que es una de terror adolescente, pero ya para el año 2023, creo, vuelve a adaptar un clásico, que es La caída de la casa Hoosier, de Edgar Allan Poe.
Mirá, nada menos. Bueno, hizo otra también de Stephen King, que vos creo que la mejor, hablaste acá, que es El juego de Gerald,
sí,
¿no?
El juego de Gerald, también una historia muy difícil. O sea que Flanagan ya ha adaptado, bueno, a Henry James, ya ha adaptado a Shirley Jackson, a King, trabaja muy bien adaptando también él. es un nombre importante en el terror, creo que encontró un nicho muy importante en Netflix, a Netflix le da resultados porque presenta productos de calidad que son muy bien recibidos por la crítica más allá del público, uh-huh. Y bueno, esto importante de que son miniseries que empiezan y terminan, de que están, de que no nos queda nada pendiente, que acá podemos discutir los temas que trata, todo, pero está todo bien cerradito. El paquete lo vende completo y no nos quedamos a la espera de esta moda de hoy de hacer media temporada, 5 capítulos sí. En diciembre, 5 en marzo, es imposible seguir y disfrutar una serie así, ¿no? Claro, así claro. Que en esto lo agradecemos. Yo hago la objeción de que no es para todos, no es un terror tan directo, es principalmente drama. Flanagan es drama.
Sí, es drama, pero bueno, con lo que dijiste de Ari Aster, ¿no? El de Midsommar, sí. ¿No? Hay una afinidad, hay un parentesco, digamos, están como catalogadas como películas de terror, pero vemos, en realidad vemos a la gente a veces en, muy, digamos, grandes conflictos dramáticos.
Sí, esto recibe, tiene un nombre que yo no estoy muy de acuerdo, pero se le llama terror elevado, ¿no? Esto apunta a que el otro terror es un terror no tan elevado, pero bueno, es una forma que algunos críticos lo han dicho para separarlo del terror más común. Yo creo que creo que la referencia más directa de Flanagan es Stephen King, en el sentido de contar la historia de una comunidad o una familia y que después irrumpa el terror y nosotros empatizamos con esta gente, ¿no? Entonces claro. Nos preocupa lo que le pueden pasar. No es un slasher de los 80 donde van matando adolescentes que ni los conocíamos.
Claro, claro. Y aparte, igual que King, digamos, ese terror que irrumpe tiene que ver con ¿no? Como una especie de conciencia oscura de todos los habitantes de esa comunidad,
sí,
¿no? Una
sí,
comunidad
sí.
Muy chica.
Y los palos y los análisis a la sociedad yankee permanentemente, ¿no? Es algo que Flanagan, con algunos años menos que King, pero analiza lo mismo, ¿no? En sus uh-huh. historias. Está apuntando a analizar lo mismo.
Dale. Y también le pega mucho también a la religión, me da la impresión, pero bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Como que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, el lado luminoso y el otro lado tremendo, ¿no?
Sí,
tremendo.
Sí, yo creo que más que a la religión le pega al fanatismo religioso. Claro. Y a cómo de cualquier precepto, de cualquier concepto, se lo puede ver por el lado del bien y montar una religión en base a eso, ¿no?
Exacto,
Que es la habilidad que presenta acá el personaje del cura que va al...
Y para terminar, una frase que me acordé de Pascal, de Blas Pascal, el filósofo francés, que en un momento se plantea Pascal escuchaba voces y se planteaba cómo saber si eran de ángeles o si eran de demonios. Y él trataba de analizarlo y llega a la conclusión de que no había forma de saberlo.
Bueno, y es algo que algo que tiene mucho que ver con la serie.
Tiene
¿no?
mucho Ángel, que ver. Muy bien,
Ángel
Ricardo Ruiz. Está presentada Misa de Medianoche, está en Netflix. Ricardo, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
A las 12 los espero a todos.
Bueno, amigos, se terminó La Máquina de Pensar. El lunes seguimos aquí a partir de las 18 horas. Que lo pasen muy, pero muy bien.